Este año los brotes primaverales han adelantado su periodo de floración debido a las temperaturas relativamente altas que hemos tenido a lo largo de marzo. Tal es así que los cerezos, las azaleas y las forsythias, que son las típicas flores que vemos en los primeros meses de la primavera, se han dejado ver tempranamente en gran parte del territorio surcoreano. En particular en Busan, la floración de los cerezos fue la más precoz desde su observación en 1921. Según el Observatorio Meteorológico de Busan, el día 19 del corriente, los cerezos florecieron 9 días antes de lo normal. Por otra parte, en Daegu, los cerezos abrieron 5 días antes que el año pasado, siendo la segunda floración más temprana desde 1924, cuando comenzó este tipo de observaciones en la mencionada ciudad surcoreana. Así las cosas, los gobiernos locales están sumamente ajetreados, preparándose para organizar sendos festivales a gran escala para celebrar la plenitud de la primavera, aprovechando el despertar de las flores. Eso sí, al haberse anticipado este fenómeno natural, prevén adelantar la fecha de inicio de los eventos para que el público pueda disfrutar de las flores en pleno apogeo. Desde ya, tanto las autoridades como los ciudadanos están expectantes porque será este el primer año después de la pandemia que celebraremos festivales de primavera sin restricciones sanitarias, tal como en los viejos tiempos. Como les comentaba al principio de este encuentro, hemos tenido un mes de marzo relativamente benévolo, con un clima primaveral excepcionalmente cálido que ha hecho que la floración de las flores primaverales se anticipara a otros años. Después de 3 años de pandemia, durante los cuales se suspendieron todos los eventos multitudinarios a fin de impedir la propagación de la infección, todos estuvimos privados de los típicos festivales que se suelen organizar para celebrar en la estación floral. No obstante, a medida que fueron levantando las restricciones y ya no hay obligación de usar mascarillas ni tampoco guardar distancia social, se han reanudado los festivales de primavera, invitando a las multitudes a disfrutar de esta bella época del año y sobre todo de las flores. Por consiguiente, los gobiernos locales y la policía están concentrando toda su energía en los preparativos de los diversos festivales que están en marcha esta primavera. Y también se ocupan de la gestión de multitudes para evitar cualquier accidente de seguridad. Para empezar, el Festival Chinhae Gunangje será uno de los más importantes y multitudinarios eventos de esta primavera. Es que se espera que este evento atraiga un gran número de personas durante su celebración, que empezó el 25 de marzo y se extenderá hasta el 3 de abril en Yeojuachan, en la localidad de Chinhaegu de Changwon, en la provincia de Gyeongsang del Sur. A más de 3 años de haber sido omitido a causa de COVID-19, las autoridades locales esperan que la visita de más de 4,5 millones de turistas nacionales y extranjeros llegue a esta localidad. La ciudad de Changwon, por su parte, planea movilizar a unos 2.200 funcionarios públicos para gestionar los accidentes de seguridad. La policía también despachará al lugar del festival 260 agentes de policía, incluidos efectivos antidisturbios. En caso de los sitios donde se concentran grandes multitudes, se introdujo un dispositivo móvil de alarma pública que envía mensajes de advertencia en un radio de 1 kilómetro a través de grandes parlantes. Estos mensajes de alerta funcionan al introducir comandos tales como «mantengan la distancia» o «por favor no empujen», y estos son convertidos en sonido y se transmiten hasta distancias relativamente lejanas. En el caso de la Exposición Internacional de Jardines de la Bahía de Suncheon 2023, esta se inaugura el 31 de marzo. Solo para la ceremonia de apertura se esperan entre 40.000 y 50.000 visitantes. Por eso, el comité organizador decidió emplear 117 vigilantes, más del doble que la edición anterior, celebrada en 2013, para mantener una eficiente gestión de la seguridad. También se instalaron 266 televisores de circuito cerrado y se introdujo un sistema de gestión de multitudes de última generación, la cual funciona a través de la información de Big Data del teléfono celular. Cuando una multitud se reúne en un área específica, se enciende una luz de advertencia de crisis en la sala de control y el comité organizador envía inmediatamente personal de seguridad para dispersar a la multitud. A fines del año pasado, la presentación en vivo del cantante Choi Young-pil fue uno de los temas más comentados en la industria musical de Corea. Es que a sus 70 y tantos años demostró que la edad no vale cuando un artista está armado de talento. Este cantante veterano atrajo en dicha ocasión a 40.000 espectadores durante los 4 días que dio concierto en el KSPO Dome de Seúl y recibió la ovación del público al interpretar 23 canciones durante las 2 horas que duró cada función. Pero esto no es todo. Recientemente, Choi Young-pil anunció que realizará una presentación en solitario. Esto será el próximo 13 de mayo en el Estadio Principal Olímpico, en el Complejo Deportivo Chamsil, ubicado en Seúl. Y como han levantado todas las medidas sanitarias que restringían los eventos multitudinarios, se espera que este concierto reúna a un gran número de fervientes fanáticos, no solo nacionales, sino también procedentes de Japón y de Estados Unidos. En particular, esta actuación también tendrá un significado especial, pues será la última que se celebra en el Estadio Principal de Chamsil, que tras 37 años de historia cerrará temporalmente sus puertas para ser remodelado. Cabe mencionar que el estadio principal fue inaugurado en 1984 con motivo de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y es considerado hasta ahora como la sala de espectáculos más grande de Corea del Sur, con un aforo de más de 50.000 personas, por lo que desde siempre ha sido considerado como escenario soñado por los cantantes. Además de albergar conciertos y presentaciones de artistas, principalmente es un sitio emblemático de Corea, pues en él tuvieron lugar innumerables momentos históricos, como lo son los Juegos Asiáticos de 1986 de Seúl y los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988. Pero debido al desgaste de las instalaciones, se le someterá a una intensa remodelación durante 3 años a partir de junio próximo. La historia de Choi Young-pil y esta sala de conciertos es única. El cantante subió a este escenario por primera vez como solista en una actuación que conmemoraba el 35 aniversario de su debut en 2003. Choi Young-pil también tiene el récord de ser el cantante solista con mayor número de actuaciones en el estadio principal de Chamsil, un registro inigualable tras agotar entradas en los años 2003, 2005, 2008, 2009, 2010 y 2018. Y hacerlo nuevamente para el concierto de mayo, donde volverá a batir su propio récord. Entre todos los cantantes de Corea, Choi Young-pil comparte con Bangtan-Sonyeondan, BTS, el récord de mayor número de entradas agotadas en el estadio principal de Chamsil. El sector musical presta atención al hecho de que esta será la primera actuación en el estadio principal de Chamsil de Choi Young-pil después de cumplir los 70 años. También fans como críticos están expectantes, pues, por un lado, esperan confirmar la madurez musical de este artista veterano y, por el otro, verificar si aún es capaz de mantener sus capacidades inmutables pese a ser ya mayor. Por otra parte, en esta actuación, la atención se centra en si Choi Young-pil agregará nuevas canciones en el 20º álbum regular que se lanzará a fines de este año para conmemorar el 55 aniversario del debut de este cantante. Y no podemos dejar de escuchar al rey de la música en vivo de Corea. De Choi Young-pil les dedico Sueño. Luego continuamos con más Corea Diario.
Literatura en audio. La única en la tierra. Kyungmin compró el edificio donde se encontraba su apartamento. Era viejo y no muy grande, pero tenía una atmósfera agradable. Lo hizo con el dinero que consiguió vendiendo las patentes de varias tecnologías que desarrolló a grandes compañías. No vine a la tierra para enriquecer a las grandes corporaciones, pero necesitaba el dinero con urgencia. Lo siento. Tomó esa decisión tan repentina porque necesitaba tener suficiente espacio para fabricar un submarino y el sótano del edificio le pareció de lo más adecuado. No podía ser una situación más risible y extraña, pues habiéndose convertido en el propietario de un edificio en Seúl, era un pobretón a nivel sideral. La razón era la deuda astronómica que había contraído para venir a encontrarse con Hannah, una deuda que no se podía pagar con las monedas que circulaban en la Tierra, por lo que no le quedaba más remedio que aceptar toda clase de extraños encargos que le hacían. Esta vez tenía que comunicarles a unos exiliados cósmicos que se habían refugiado hace decenas de miles de años en las profundidades marinas de la Tierra para huir de las guerras internas de su planeta, que los conflictos habían terminado y podían regresar a su estrella. ¿Cómo puede una guerra durar decenas de miles de años?, preguntó Hannah. Es por eso que otorgan ese pase cósmico de uso libre a los planetas que no tienen guerras. Es una gran distinción. Bueno, ya estás otra vez alardeando de tu civilización. Me tienes harta. Hannah había ganado suficiente confianza con Kyungmin como para bromear de esta manera, y a pesar de lo extraño de la situación, la relación marchaba sin tropiezos. Después que Kyungmin convirtió el sótano del edificio en su taller de trabajo, instalando una pesada puerta de hierro en la entrada e insonorizando las paredes, Hannah iba casi todos los días a verlo en ese lugar. Esto de que te manden a construir un submarino es demasiado. No se puede comprar en ningún lado y es todo muy complicado, se quejó Hannah. Sí, algunas piezas son dificilísimas de conseguir. Tal vez tenga que ponerme en contacto con algún traficante de armas y al final termine perseguido por la CIA. Y eso que el incidente con el agente del servicio de inteligencia ya fue bastante dolor de cabeza. ¿No te aburre quedarte ahí mirando? Para nada. No es algo que se pueda ver en cualquier lado, respondió Hannah riéndose. Ya que vienes todos los días, ¿no querrías quedarte a vivir acá? Al ver la cara de sorpresa que ponía Hannah, agregó rápidamente. Es que se iba a ir uno de los inquilinos. No te digo que vivamos juntos, sino que te puedes quedar en ese pequeño apartamento. Así estamos en el mismo edificio. Pues a mí me encantaría, pero no sé qué van a decir mis padres.
KBS World Radio.
Están escuchando Corea Diario. Hoy martes 28 de marzo les acompaña en la conducción Clara Kim. A raíz del levantamiento de la obligación de usar mascarillas en espacios tanto exteriores como interiores, mucha gente está prescindiendo de estos artículos sanitarios que tan eficaces resultaron durante los últimos 3 años. Ahora estamos volviendo rápidamente al escenario prepandemia e incluso ya no hace falta usar mascarillas en el transporte público. Pero este hecho, tan bienvenido por el común de los ciudadanos, no lo es tanto para los fabricantes y vendedores de estos barbijos sanitarios. El número de fabricantes de mascarillas registrados en el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos de Corea aumentó de 137 en enero de 2020 a 1.616 en enero de 2022, lo que refleja un incremento de más de 11 veces en 2 años. Sin embargo, en septiembre del año pasado, la demanda comenzó a disminuir significativamente tras levantarse el requisito de usar mascarillas en espacios exteriores. Al subir el precio de las materias primas, la demanda de tapabocas ha disminuido, causando el desplome de su precio. Como resultado, muchos fabricantes de mascarillas pequeños y medianos están pidiendo apoyo, alegando que están en bancarrota. De hecho, las máquinas que compraron para producir mascarillas en grandes cantidades se han vuelto prácticamente innecesarias y si uno las pone en venta, son cotizadas a precio de chatarra. Sin embargo, también hay empresas que se están abriendo paso con estrategias de diversificación y de alta gama, mostrando signos de polarización dentro de la industria de las mascarillas. Las grandes empresas con tecnología original son pioneras en abrirse paso en el mercado. Uno de los cambios causados por COVID-19 es la mayor conciencia sobre la salud pública. En base a esto, la tecnología de filtro de máscaras se está utilizando en filtros de aire y también filtros para duchas. Aunque las ventas de mascarillas han disminuido, están expandiendo su negocio a varios campos, creando nuevos productos y continuando con la exportación al exterior. Por otra parte, incluso después de la pandemia, se espera que continúe la demanda de mascarillas debido a factores estacionales como el polvo amarillo, el micropolvo y la gripe, por lo que se lanzan barbijos de primera calidad y funcionales, lo cual repercute positivamente en el aumento de las ventas de nuevos productos. En tanto, las pequeñas y medianas empresas que ven en peligro su negocio y se agobian ante la cada vez mayor brecha que hay con las grandes empresas, exhortan a que las autoridades consideren políticas para ayudarlas a mantenerse y poder hacer frente a otra crisis de enfermedades infecciosas sin colapsar, ya que durante el periodo más crítico de COVID-19, cooperaron activamente con las políticas gubernamentales, ateniéndose a las restricciones a la exportación y esforzándose por aumentar su producción. En la tarde del 23 de marzo pasado, alrededor de las 2:40 de la tarde, una cebra macho escapó del zoológico del Gran Parque Infantil, ubicado en el distrito Gwangjin de Seúl. Después de deambular por la zona residencial durante unos 20 minutos, fue atrapada en un callejón a aproximadamente un kilómetro de distancia del zoo. Sus cuidadores le inyectaron anestesia para sedarle y poderle llevar de regreso a casa. La protagonista de este episodio es Zero, una cebra de Grant de 2 años, nacida en 2021. A raíz de su fallido intento de fuga, se dio a conocer su historia, que conmovió a los cibernautas. Zero nació en el zoológico del Gran Parque Infantil en junio de 2019 como fruto de la unión de Lulu, su madre, y Caro, su padre, ambos de la especie africana de cebra de Grant. Cuentan los cuidadores del zoo que la familia vivía armoniosamente, sin grandes conflictos, a excepción de que tanto Lulu como Caro eran ya animales muy viejos de 20 años. Es que el promedio de vida de una cebra es de 20 a 25 años, pero ambos animales eran de contextura débil, por lo cual Lulu, la hembra, murió primero en 2021 y al año siguiente el macho, Caro. Durante la apacible convivencia con sus padres, Zero comía y dormía bien, pero su comportamiento empezó a cambiar al morir sus padres. Se volvió más rebelde y se negó a ingresar al espacio interior por la noche, empeñándose a permanecer fuera, en la intemperie. Asimismo, comenzó a mostrar signos de agresividad y tuvo riñas con los canguros que comparten el espacio de los animales herbívoros. Para apaciguar su ánimo, los cuidadores del zoológico se esmeraron mucho más por cuidarle, dándole juguetes y golosinas. Sin embargo, esto no fue suficiente para consolarla, y así como es finalmente que en la tarde del 23, Zero rompió una valla de madera más alta y escapó del zoológico. La altura de la valla es de aproximadamente 1,7 metros. Por lo general, los animales no se acercan a la valla porque está rodeado de cercas de alambre de púas con leve carga de electricidad. Pero como vemos, esto no fue impedimento para que esta joven cebra la derribara y se diera fuga. Zero es la única cebra de este zoológico. Alrededor del próximo año, cuando se convierta en un animal adulto, sus cuidadores planean buscarle una pareja, para lo cual ya han contactado con un zoológico cercano. Afortunadamente, después de que Zero regresó al parque, el animalito recuperó su estabilidad bajo las atenciones de su cuidador y veterinario, y ahora ha vuelto a comer y dormir bien. Después de pasado cierto tiempo de recuperación, se espera que Zero volverá a aparecer en el sitio de exhibición el próximo mes cuando se repare la instalación derrumbada durante su intento de fuga. La última canción de hoy está a cargo de un grupo femenino que ya forma parte del baúl de los recuerdos. Me refiero a Papaya, que nos canta De Yegil Troba. En español, escucha lo que te quiero decir. Espero que les guste, que disfruten de este martes y hasta el próximo encuentro.
Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr/Spanish. Gracias por seguir en sintonía.
KBS World Radio.